Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Queridos hermanos catequistas, vamos a meditar el capítulo 8 del Directorio para la Catequesis, que se titula La Catequesis en la Vida de las Personas, que va desde el número 224 a 282. Es quizá uno de los capítulos más largos, son 58 números, y el núcleo fundamental de este capítulo es una invitación a preparar la catequesis según los destinatarios, según a quienes hay que catequizar, porque efectivamente la catequesis se debe adaptar a las personas. La catequesis no es una receta única que va para niños y para grandes, para nacionales o extranjeros, para presos o enfermos, sino que justamente en este capítulo se invita a preparar la catequesis para el grupo de personas que lo va a recibir. Comienza con el número 124, recordando que cada bautizado tiene derecho a una catequesis adecuada, y por eso mismo es un deber de la Iglesia responder satisfactoriamente a sus fieles. El número siguiente nos dice justamente eso, que la catequesis se diversificará en función de las diferentes necesidades de edad de los sujetos, estados de vida, etc. El primer título, son 9 títulos. El primer título es Catequesis y Familia, el segundo es Catequesis con Niños y Jóvenes, tercero, la Catequesis en la Edad Juvenil, cuarto, la catequesis para adultos, quinto, la catequesis con los ancianos, sexto, la catequesis con las personas discapacitadas, séptimo, catequesis con los migrantes, octavo, catequesis con los emigrantes y el último, la catequesis con las personas marginales. Este primer capítulo, Catequesis Familia, nos habla de los ámbitos de la catequesis familiar y nos habla de la catequesis en la familia, de la catequesis con la familia y la catequesis de la familia, ¿no? Entonces la catequesis en familia, claramente la familia es un verdadero anuncio y es el lugar justamente, iglesia doméstica, donde los niños recibirán de sus padres ese primer anuncio, donde recibirán el magisterio, el evangelio, donde recibirán los primeros pasos en la oración, en todo lo que tiene que ver con la educación de la conciencia moral y la formación en el sentido cristiano del amor. El núcleo, digamos, de la sociedad es la familia, y efectivamente la familia llamada a ser iglesia doméstica es quien también tiene que evangelizarse a sí misma. Catequesis con la familia, la iglesia anuncia el evangelio a la familia, por eso se habla de catequesis con las familias, porque tiene, digamos, como llamado la iglesia a llevar ese carisma, ese primer anuncio a la familia, ¿no? Recordemos que son los padres los primeros responsables de la catequesis de sus hijos, ¿no? Y por eso los padres también tienen que ser especialmente catequizados para que puedan llevar el mensaje a sus hijos. Catequesis de la familia, ¿no? Y después nos habla el directorio de algunos momentos, ¿no? Momentos justamente de los fieles, de los miembros de una familia, ¿no? Entonces comienza con la catequesis de jóvenes adultos que se preparan para el matrimonio, que reciben esa preparación o formación remota, ¿no? También una formación próxima y otra inmediata antes de la celebración propia del matrimonio. Estos jóvenes que se preparan para recibir el sacramento, después también la catequesis que es necesaria para las parejas jóvenes, los recién casados, la catequesis importante de acompañamiento, después la catequesis de los padres que piden los bautismos para sus hijos, un momento extraordinario para volver a esos padres, ¿no? Es muy bueno que también participen de esa catequesis de los padres que piden el bautismo para sus hijos, que participen los padrinos, ¿no? La catequesis de los padres cuyos hijos recorren el camino de iniciación cristiana, la primera confesión, la primera comunión. Y también habla el directorio de la catequesis intergeneracional, ¿no? Lo importante es que justamente los abuelos se vinculen con la catequesis de los nietos, o que los hijos, conforme vayan creciendo, se ocupen de los mayores, etc., ¿no? También el directorio no quiere dejar de recordar que en la actualidad encontramos nuevos escenarios familiares debido a las crisis matrimoniales que dan origen a nuevas uniones. Entonces, bueno, allí hay que ayudar, hay que integrar, hay que encontrar las maneras de que puedan participar en la comunidad eclesial, ¿no? Acompañando también esas situaciones irregulares. El directorio invita a evitar el aislamiento, la discriminación. Bueno, la catequesis con niños y jóvenes es el segundo punto. Primero dijimos era la catequesis y familia, ¿no? Segundo, niños y jóvenes. El niño, sabemos que desde chico ya es capaz de Dios y hace preguntas que realmente llevan a los padres a plantearse muchas veces el lugar de su vida cristiana, con las inquietudes de los niños, ¿no? Y invita al directorio a que, bueno, esos niños también que han nacido como nativos digitales, ¿no? Hay que aprovechar también esos conocimientos de los niños, ¿no? Esos conocimientos y esos medios, esos instrumentos que pueden hacer mucho bien, pero que también pueden hacer daño. Y hablando de daño, el número 238 justamente nos habla de esos niños, de esos jóvenes que están afectados por la fragilidad de los lazos dentro de la familia, ¿no? Como efectivamente allí una familia que se quiebra, un matrimonio que se rompe, bueno, todo aquello hace mucho daño a los jóvenes, a los niños. También cuando hay violencia, ¿no? Estos niños sufren por la falta de referencia. Y aquí ya dentro de la niñez, también el directorio divide. Por un lado, la infancia, o edad preescolar, que se aprende por los padres, es el primer conocimiento de la fe, ¿no? Muchas veces las fiestas del año litúrgico, la preparación para la Navidad, son ocasiones para ir formando a los niñitos, ¿no? Después de esa etapa entre los 6 y los 10 años, que en muchos países se completa la iniciación cristiana, ¿no? La confesión, la comunión, Iniciación cristiana, sabemos, tiene como objetivo dar a conocer los principales acontecimientos de la historia de la salvación, que es el objeto de una reflexión más profunda cuando los chicos ya sean más grandes, ¿no? Y todo lo que es la catequesis de iniciación cristiana apunta justamente al primer conocimiento de la fe, al primer anuncio, ¿no? Y así introduce al niño en la vida de la iglesia y en la celebración de los sacramentos. Esta catequesis, recordemos, propone de manera esencial todos los misterios de la vida cristiana y su impacto en la conciencia del niño. También, evidentemente, la catequesis se fortalece con el testimonio de la comunidad, ¿no? Y a los niños les hace mucho bien la participación en la liturgia, que poco a poco se vayan involucrando con la Sagrada Escritura, con el ejercicio de las obras de caridad, ¿no? También muchas veces existe la posibilidad que en la misma escuela primaria los niños reciban esa catequesis de iniciación a la vida cristiana y los sacramentos, siempre de acuerdo con las disposiciones del obispo local, ¿no? En estos contextos. textos, catequistas y profesores se complementarán. Dice el directorio número 142 que sería muy apropiada una iniciación cristiana establecida según el modelo de la formación del catecumenado, un tema que ya hemos hablado bastantes veces, ¿no? Pero, evidentemente, con criterios, contenidos y metodologías adecuadas para los niños. Bueno, el siguiente título es la catequesis en la realidad juvenil, ¿no? Ya nos habla justamente del ejemplo de Jesús, cómo acompañaba a los discípulos de Emaús, ¿no? Cómo Jesús acompañaba. Bueno, esa misma figura es una fuente de inspiración importantísima en el caminar con los jóvenes, ¿no? Los jóvenes sabemos que están en ese tiempo de grandes ideales, ¿no? Tiempos que ellos también reclaman coherencia, testimonio por parte de sus mayores, ¿no? Así que bueno, hay que llegar a esos jóvenes, ¿no? Por eso la catequesis para la juventud requiere siempre renovarse, fortalecerse, debe caracterizarse por dinámicas pastorales y relacionales de escucha, reciprocidad, corresponsabilidad y reconocimiento del protagonismo juvenil, ¿no? También es necesaria una pastoral que adapte la catequesis para saber traducir en su lenguaje, en el lenguaje que entienden los jóvenes, el mismo mensaje de Jesús, el mensaje de siempre. Distingue el directorio entre lo que es la catequesis con los preadolescentes y la catequesis con los jóvenes. No, catequesis preadolescentes, adolescentes y jóvenes, ¿no? Son tres títulos diferentes, ¿no? La preadolescencia, una etapa de transición, ¿no? Una identidad que quiere renacer. Los adolescentes que van de los 14 a los 21 años, que se caracteriza por el impulso hacia la independencia, al mismo tiempo inseguridad, tensión también, ¿no? Los adolescentes necesitan ser apoyados por testigos convencidos y comprometidos. También hay que estar preparados, ¿no? Porque los adolescentes cuestionan la autenticidad de las figuras adultas y necesitan, como decíamos recién, esa coherencia. Así que catequesis de los preadolescentes, adolescentes y después con los jóvenes, ¿no? Entonces dice el directorio que hay una gran diversidad, muchos jóvenes muestran un impulso hacia la búsqueda de Dios, la solidaridad y el compromiso social, y hay muchos que se distancian de la iglesia o muestran indiferencia o incluso desconfianza. Es un tiempo importante también para ver las vocaciones que pueden surgir de aquellos jóvenes, ¿no? En la catequesis juvenil. El directorio recuerda lo bien que les hace a quienes pueden participar de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? Y también que esos mismos jóvenes se pueden poner al servicio de sus compañeros, de otros jóvenes, siendo ellos mismos catequistas, ¿no? Bueno, el siguiente título es la catequesis con los adultos, ¿no? Y el objetivo principal de esta catequesis es la formación y maduración gradual y progresiva. Recordemos que las tareas de la catequesis son despertar la fe, purificar la fe, alimentar la fe, ayudar a compartir y testimoniar la fe, ¿no? Así que este tiempo de los adultos es un tiempo también de maduración y un tiempo de dar, ¿no? O sea, los adultos deben ser considerados protagonistas, ¿no? Y están llamados muchas veces a coordinar la catequesis, ¿eh? Justamente con la pastoral familiar y juvenil. Habla a partir del número 264 de las formas de la catequesis, formas. Y cuando habla de las formas, el primer tema nos habla de esa iniciación a la fe destinada a los más alejados, ¿no? Pero bueno, también tenemos que buscar a las personas en los ambientes de trabajo, en el descanso, en las manifestaciones de piedad popular, en las peregrinaciones, ¿no? También una ocasión importante son las parejas con ocasión de su matrimonio o la celebración del sacramento de los hijos, ¿no? Son formas de catequesis que se adaptan a esas circunstancias, ¿no? Es distinto una catequesis para jóvenes que se preparan para el matrimonio, que es quizás la catequesis para una peregrinación, ¿no? O una catequesis para un ambiente de trabajo. Bien. Bueno, también está la catequesis litúrgica, que en los mayores también es muy importante y muy oportuna, porque justamente intelectualmente están preparados para comprender muchas cosas. Lo mismo que catequesis sobre cuestiones morales o culturales o sociopolíticas, ¿no? Invitando a todos a esa responsabilidad y participación en la vida social, ¿no? Bueno, luego la catequesis con ancianos, ¿eh? Cuántas veces escuchamos al Papa hablando de los ancianos, diciendo que son un don de Dios, que esa misma condición de anciano reclama una catequesis de esperanza, que a la vez también la vejez es un tiempo de gracia en la que el Señor renueva su llamada a apreciar y a transmitir la fe y a orar. Por eso dice el directorio, su número 268, que los ancianos pueden asumir tareas catequéticas, ¿sí?, con los niños, los jóvenes, los adultos. Luego el número 6, título 6, la catequesis con las personas con discapacidad, ¿no? Que son un gran don, los discapacitados, y la comunidad se enriquece con su presencia, una comunidad que está invitada también a desarrollar esa, lo que podemos llamar, esa cultura de inclusión, ¿sí?, que está justamente choca contra esa lógica del descarte de la que habla el Papa. Los catequistas también están cerca, ¿eh?, de esas familias, de esas personas con discapacidad, y tendrán que tener en cuenta también la importancia de la celebración dominical, de la misa, y organizar las cosas para que efectivamente las personas discapacitadas puedan participar, ¿no? Y el catequista, y también habla el directorio, que esas mismas personas con discapacidad pueden ser los catequistas de otros jóvenes, discapacitados o no, pero pueden ser realmente unos catequistas extraordinarios. Bueno, el directorio es impresionante, ¿no? Pero también habla de catequesis con los migrantes y con los emigrantes, ¿no? Entonces, por un lado, la Iglesia acoge a los migrantes, ¿no? La catequesis cuida la solidaridad y rechaza los prejuicios negativos y tiene en cuenta sus características culturales, religiosas, ¿sí?, su tradición, su lengua. Pero también está la catequesis con los inmigrantes, ¿no? O sea, se refiere a la asistencia religiosa en los países de emigración, ¿no? Entonces, las relaciones de las iglesias de origen con sus hijos no se interrumpen, ¿no? Entonces, por eso algunos episcopados envían al exterior sacerdotes, consagrados y laicos para acompañar a los fieles originarios de su país, en sintonía con el obispo local donde allí se encuentran, ¿no? Bien. También el último número, el noveno, lo estamos terminando, nos habla el directorio de la catequesis con personas marginadas, ¿no? Entre las cuales están los nómadas, los sin techo, los enfermos crónicos, los drogadictos, los prisioneros, las esclavas, la prostitución, etc. Bueno, lo peor es la discriminación. La peor discriminación de todas es justamente la falta de atención espiritual, ¿no? Entonces, estas personas marginadas deben tener una atención religiosa privilegiada y prioritaria. Por eso, la comunidad está llamada apoyar fraternalmente a los voluntarios para que prestan estos servicios, ¿no? Y por último, el último subtítulo dentro de este 9 es la catequesis en las cárceles, ¿no? Bueno, la cárcel es una auténtica tierra de misión para la evangelización. Evidentemente, el contenido de la catequesis era el querigma, entendido como perdón, como liberación. Y también, bueno, en este sentido, los catequistas conseguirán abrir espacios para la reeducación y la rehabilitación de aquellas personas, de los internos. También procurarán los catequistas acompañar a los familiares en este trance tan difícil, ¿no?, de la familia. En fin, bueno, y así termina entonces la segunda parte del directorio. La próxima parte es la tercera. Comenzamos en la próxima meditación. Se titula La catequesis en las iglesias particulares. Y el capítulo 9 hace referencia a la comunidad cristiana sujeto de la catequesis. Así que bueno, hasta aquí llegamos. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen que efectivamente quienes somos catequistas, a los que nos dedicamos en la catequesis, sepamos adaptarnos siempre al público, a las personas que van a recibir, haciendo todo el esfuerzo que haga falta, ¿no? Y tratando de justamente capacitarse para poder llevar el mensaje del Señor, el mensaje de la catequesis, el mensaje del Evangelio a esos corazones que lo están esperando. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.